Los jóvenes les gustan la historia de Noé. Pero no es una cuenta de hadas, es una historia que pasó. El mundo antiguo fue destruido por Dios. Fue destruido por el agua, por el diluvio del agua. Si ha visitado las grutas de Lotún, puede ver allá donde había un río muy grande. Y hay muchas cuevas en todo el mundo donde uno puede ver los ríos, las fuentes del abismo, que estaban rotos. Y como en los días de Noé, el agua subió de abajo y cayó de arriba. Y todo el mundo fue anegado con agua. Y todos murieron, los grandes, los viejos, los jóvenes, todos murieron excepto los que estaban en el arca. Ahora esa salvación que recibió Noé, por medio de esa salvación nosotros ya somos salvos hoy. ¿Ya entiendes? Eso fue una salvación temporal. Porque si no fuese por la salvación de Noé, nosotros somos descendientes de Noé. Si no fuese por la salvación de Noé, toda la humanidad hubiese sido destruida. Pero Dios tiene su propósito de gracia para mostrar su gracia en este mundo a los que Él ha escogido. Y vamos a ver algo de lo que dijo Cristo de esto. El Señor Jesucristo habló de la venida del Hijo del Hombre. Está hablando de sí mismo, diciendo que en Mateo 24, verso 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Está diciendo que como en los días de Noé, la venida del Señor Jesucristo otra vez a este mundo será semejante, la condición y todo será semejante. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando viene el Señor Jesucristo, vendrá en poder, vendrá con los santos ángeles. Y ese mundo será destruido con fuego, no con agua. Pero solamente los que están en Cristo Jesús serán salvos. Y quiero mostrarle en el libro de Génesis lo que pasó hace muchos años. Pasó el diluvio. Ese diluvio pasó hace casi 6,000 años. Como 5,000 años es cuando pasó ese diluvio. Y muchas cosas fueron cambiadas aquí en la tierra después del diluvio. Muchas cosas cambiaron. Y antes de la lluvia o diluvio, la temperatura y todo el mundo era diferente. Pero en los días de Noé dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y había muchos pleitos, había muchas violencia en todo el mundo en ese día. Había mucha gente viviendo en el mundo. Y no estaban pensando en Dios, solo estaban pensando en sí mismos, en su vida temporal. Y viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todos. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios acortó la vida de la gente. Porque antes del diluvio vivieron muchos años, como Noé vivió muchos años. Metusla vivió 900 años y tenía hijos y hijas. Y había mucha gente en el mundo cuando pasó el diluvio. Pero
Verso 6 nos dice, verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es lo que produce la naturaleza humana. No hay en la carne, en el hombre natural, no hay bien, solo el pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y lo que estaba pasando es que el mal estaba dando frutos en la naturaleza de los hombres. Y dice que el verso 6, y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en el corazón. Ahora, Dios no es hombre, Él no mienta ni arrepienta, pero está diciendo que arrepintió Jehová. Quiero mostrarles el texto en Números capítulo 23, verso 19. Números 23, verso 19. Aquí dice que Jehová Dios arrepintió, pero hay que entender en qué sentido arrepintió Dios. No está hablando de el arrepentimiento que los hombres deben tener, porque Dios dice en verso 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces Dios no está como un hombre arrepentido. No, él, lo que pasó es él no extendió más su bondad y su paciencia con esa raza humana. ¿Ya entiendes? Porque los hombres, por su naturaleza, estaban siguiendo el mal de su propia voluntad. Y el pacto de la ley con Noé, el pacto que Dios estableció con Adán, ese pacto fue ya roto. Adán desobedeció a Dios y entró en el pecado en el mundo por la desobediencia de un solo hombre, Adán. Y el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron en su representante Adán. Y el pecado está manifestado. Aquí vemos cómo el pecado fue manifestado en las acciones de los hombres y en sus pensamientos, que eran de mal continuo, solamente el mal. Jehová no extendió más su bondad y su paciencia. Dios no tenía un pacto con la raza humana, porque ya estaban bajo la condenación todos. El pacto había sido roto por Adán. Y solamente por la paciencia de Dios, Él había extendido esa paciencia y longanimidad sobre ellos. Pero Él dijo que raerá de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Vendrá el día cuando Dios no va a tener más paciencia con este mundo, y Él va a manifestar su ira en contra del pecado, porque Dios no ama a este mundo condenado. Los rebeldes, Dios es amor, pero ese amor está en Cristo Jesús. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios nunca verá la vida, sino la Biblia dice que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios estaba sobre esa gente, pero por mucho tiempo Él había extendido su paciencia con ellos, pero con el propósito de manifestar su gracia a sus escogidos. Y hoy día Él está haciendo lo mismo en este mundo. La única razón que Dios está aguantando con su paciencia y su longanimidad con este mundo malvado, que está cada día más, hay más corrupción y más violencia en todo el mundo, cada día. Yo creo que la venida del Señor debe ser muy cerca. Pero Dios está aguantando con su paciencia por causa de su amor y su elección de gracia, para salvar los que Él ha propuesto salvar. Como Noé, por ejemplo. Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Él halló gracia, porque él necesitaba la gracia, y él halló la gracia según el beneplácito de Dios, según el puro afecto de la voluntad de Dios. Noé halló gracia. No porque, no fue por causa de que Noé era diferente de los demás, no. Noé era pecador como los demás. Pero según el puro afecto de la voluntad de Dios, él había escogido Noé, y Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Quiero mostrarles el verso 9. Esas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, y era perfecto en sus generaciones con Dios, caminó Noé. Quiero mostrarle en el verso 1 del capítulo 7. Después de la construcción del arca, dijo luego Jehová a Noé: entre tú y todo tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esa generación. ¿Cómo es que Dios vio a Noé justo? La Biblia dice que no hay justo ni uno, por cuantos todos pecaron. Eso incluye Noé. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni uno. Toda boca tiene que ser cerrada delante de la ley de Dios, porque la ley condena a todos los hombres. Y Noé también. Pero Dios le vio como justo. ¿Cómo? Vamos a ver en Hebreos capítulo 11, verso 7. ¿Cómo es que Noé fue visto como un hombre justo delante de Jehová y los demás no? En Hebreos capítulo 11, en el verso 17, ahí tenemos la explicación del apóstol Pablo, que nos explica cómo Noé fue hecho justo delante de Dios. Nos dice el verso 7: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía, con temor preparó el arca y que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé creó. Esa fe manifestó la gracia en su corazón. Él creyó la palabra de Dios, aunque nunca había visto un diluvio, pero Dios había dicho que voy a destruir todo hombre con los animales. Y Noé nunca había visto un diluvio, pero él dice aquí, fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía, y con temor preparó el arca y que su casa se salvase. Pero no solamente su casa, también nosotros. Esa salvación de Noé fue una salvación temporal, pero es profético de la salvación que hay en lo espiritual, en Cristo Jesús, porque el Señor Jesucristo es el arca de salvación por nuestra alma. Y usted puede ver cómo Noé fue salvado por causa de la gracia que él halló delante de Dios, y por causa del arca. Él estaba dentro del arca, y cuando cayó el agua sobre el arca, y cuando subió el agua de abajo, Noé fue salvado con su casa, porque el arca estaba flotando encima del agua. Y Noé fue salvado, y nosotros también. Si no fuese por esa salvación de Noé, nosotros no seríamos aquí en esta noche. Pero Dios le dio justo, y nos dice aquí, y por esa fe que tenía Noé, que Dios obró en su corazón, Noé condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es la justicia que viene por la fe. Él fue hecho heredero de esa justicia. Ahora Dios le dio como justo porque él fue hecho heredero de una justicia que no era suyo. ¿Ya entiende? Y Dios es el que nos justifica si somos creyentes en el Señor Jesucristo. Dios es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesucristo. ¿Quieres ser justo delante de Dios? Debe creer en el Señor Jesucristo, porque Dios es el que justifica al que es de la fe de Jesucristo. Y esta justicia es lo que Dios nos da. Somos hechos la justicia de Dios en Cristo. La Biblia dice que en el libro de Corintios, que al que no conoció pecado, está hablando del Señor Jesucristo, el eterno Hijo fue hecho hombre. Este hombre Jesucristo no conoció pecado, nunca hizo maldad, nunca pecó, nunca desobedeció a su padre. Pero el texto dice, al que no conoció pecado, el Señor Jesucristo lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? El padre le hizo pecado. El padre le contó como el culpable, como nuestro representante. El Padre le hizo pecado para que fuésemos nosotros ser hechos la justicia de Dios en él. Y esta justicia es lo que Dios nos da en Cristo. Es lo que tenía Noé. Dios le dio justo delante de él, porque él fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Los únicos que son justos delante de Dios son los que viven por la fe. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Ahora, Noé, halló gracia delante de Dios. Es lo que necesitamos, ¿verdad? Necesitamos la gracia. Los que no son pecadores, los que no necesitan la gracia. Pero los que son pecadores necesitan la gracia de Dios. Y es lo que yo necesito, la gracia de Dios. Y la salvación es según el puro afecto de la voluntad de Dios y también según las riquezas de su gracia. No es por obras para que nadie se gloríe. La salvación no fue por causa de sus obras. Él no halló gracia delante de Dios por causa de sus obras, sino la fe que fue manifestado en él es la manifestación de esa gracia que él halló delante de Dios. Y Dios le vio justo delante de él, y las obras que él cumplió son una demostración también de la gracia que Noé halló. Noé trabajó por muchos años, 100 años, y era un predicador de justicia, predicaba. Predicaba a la gente y no creyeran. Pero mientras estaba predicando, él estaba cumpliendo el designio de Dios. Dios le mandó hacer un arca y le dio un designio exacto. Dios tenía un plan de salvar Noé, su familia y los animales. No todos los animales, sino dos y dos, según su especie. Y ese arca tenía su tamaño exacto y Noé tenía que cumplir con todas las medidas. Porque el arca de Noé fue típico del arca de salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestra arca de salvación es Cristo. Esas cosas son proféticos del Evangelio eterno de Dios que fue anunciado desde la caída del hombre en el pecado. Dios comenzó a publicar y anunciar lo por venir. Y habló por muchas maneras a los padres, por medio de este tipo aquí. Estaba hablando de la salvación que se encuentra solamente en el arca del Señor Jesucristo. Pero esta arca tenía muchas cosas que nos habla de la salvación en Cristo Jesús. Fue hecho de manera especial, fue una medida especial. Tenía brea o chapapote afuera y adentro. Ahora esta palabra, si estudiamos el hebreo, idioma hebrea, o hebrea, hebreo, encontramos esta palabra brea o chapapote, en el idioma hebrea quiere decir propiciación, propiciación. La misma palabra que fue usada cuando el sacerdote en el Antiguo Testamento roció la sangre sobre el lugar santísimo, sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, él hizo propiciación con la sangre del sacrificio. Es la misma palabra que está traducido aquí, brea o chapapote. Sería chapapote dentro y afuera, brea, propiciación. Y el agua no penetró, ¿verdad? No penetró, estaba seguro. El agua es el juicio en contra del pecado, pero el agua no penetró el arca. El agua cayó sobre el arca, pero no penetró. Ahora en la cruz del Calvario, nuestra arca de salvación es Cristo. La ira de Dios cayó sobre su Hijo. Pero los que están en Cristo Jesús, para ellos no hay condenación. El castigo de Dios cayó sobre nuestra arca, nuestro Salvador. Y nos dice en Isaías 53, Isaías el profeta está profetizando también de nuestra arca de salvación. Él está diciendo en verso 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Está hablando del Señor Jesucristo, aunque el profeta Isaías vivió muchos años antes de la venida del Señor Jesucristo. Él está diciendo, herido fue por nuestras rebeliones, castigo, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Está hablando de nosotros, está hablando de un pueblo definado, está hablando de los creyentes en el Señor Jesucristo. No está hablando de todo el mundo. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo nunca verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Está diciendo nosotros, está hablando, cuando hablamos diciendo que Cristo derramó su sangre por todos nosotros, estamos hablando de los creyentes. No estamos hablando de incrédulos, los que no creen, los que no son los escogidos del Señor. En ellos no se encuentra la fe, no se encuentra la gracia de Dios en el corazón de ellos. Son incrédulos. Y nos dice aquí, verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Quiero mostrarle más abajo, verso 10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperado. Aquí está la palabra expiación o propiciación. Su sangre es lo que hizo la propiciación. El juicio no pasó a nosotros porque Jehová quiso quebrantarlo en nuestro lugar. Jehová el Padre quebrantó Jehová el Hijo sobre la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él fue hecho pecado en nuestro lugar, ¿entienden? Él dice en verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ahora, otra vez en Génesis. Noé hizo el arca de con tres pisos, ¿verdad? Arriba, en medio y abajo. Ahora la salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús tiene tres planos también. Ya entienden esto, he explicado esto. En Cristo Jesús tenemos el arca de salvación. Pero hay tres planos. Él nos ha justificado. Ya somos salvos, ya justos delante de Dios. Nos ha librado de toda la condenación por su muerte. Somos salvos ya en Cristo. Pero Él está salvándonos cada día. Es otro piso, ¿verdad? Ya delante de Dios ya somos justos. Yo puedo llamar Dios mi Padre porque yo soy justo en Cristo. He sido hecho heredero de la justicia que viene por la fe en Cristo. No por causa de la fe, sino por medio de la fe. Y usted también. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Han pasado de la muerte a la vida. Ya es el plano de la... Él nos libró de la condenación, pero Él está librándonos del poder del pecado cada día en nuestras vidas. Ya somos pecadores todavía, pero no somos condenados delante de Dios. Pero yo soy pecador, usted también, pero en Cristo Dios nos vea justo en Cristo. Y nos llama santos, porque Él nos ha santificado en Cristo. Pero todavía Él está obrando en mí, y usted también, librándonos del poder del pecado que está en nosotros todavía, en nuestra naturaleza vieja. Y nunca vamos a ser libres de esa naturaleza vieja hasta que el Señor viene, hasta que Él nos da un cuerpo glorificado, semejante al suyo. Y cuando tenemos un cuerpo glorificado, semejante al Señor Jesucristo, vamos a ser libres completamente de la presencia del pecado. Pero los que dicen hoy día que ya no pecan más, ya no conocen qué es el pecado. Están engañándose a sí mismos. No están engañando a Dios, no están engañando a nosotros. No están engañando sus maridos y sus amigos por ellos, porque ellos pueden ver que no somos nadie perfecto, pero no estamos diciendo que debemos ser contentos con el pecado, decir que ya no somos perfectos y usar esto como una excusa. Dios está obrando en nosotros para librarnos del poder del pecado. Y el que está en Cristo ha nacido de nuevo y no practica el pecado. No practica el pecado. Si un hombre, un creyente cae en un pecado, debe levantarse otra vez y confesar lo mal y seguir adelante. Porque todos nosotros estamos cayendo cada rato. Cada día estamos... Nunca cumplimos... Todo lo que hacemos está manchado con el pecado. Y cuando un hermano ha caído en un error, debe confesarlo delante y tomar el lado de Dios en contra de sí mismo y confesar su pecado. No tiene que confesarlo a todos, tiene que confesarlo delante de Dios. Y tomar el lado de Dios en contra de sí mismo y levantarse y seguir adelante confiando en Cristo. Confiando en lo que Dios nos ha hecho en Cristo. Porque Él nos ha librado de la condenación, está librándonos del poder del pecado, para que no reinara sobre nosotros el pecado. Estamos bajo la gracia. No tenemos que temer la ley. No estamos bajo la ley. La ley no puede tocarnos. Cristo cumplió la ley a favor nuestro. Dios nos trata como hijos. Nos disciplina como hijos. No nos trata bajo la ley, nos trata bajo su gracia como un padre tratando con sus hijos. Nos disciplina, nos castiga, nos disciplina. por muchas maneras para llevarnos en caminos de justicia por el amor de su nombre, por su gloria. Entonces la salvación tiene el primer plano, es la Él nos libró de la condenación, pero es la está librándonos del poder del pecado. Y el tercer piso es esto. Él nos librará de la presencia del pecado. Allá en la gloria vamos a ser completamente librados de todo la presencia del pecado en la gloria. Es lo que el arca es típico de esto. Sería tres pisos. Y en Cristo Jesús ya Él nos salvó, pero está salvándonos y nos salvará en el futuro. ¿Ya entiende esto? Ahora, esta arca también tenía otra cosa que quiero que note. Tenía una ventana arriba. Tenía una sola vista, ¿verdad? En el arca de nuestra salvación solo hay una vista. La luz entró en el arca por arriba para llenar todo el arca, para dar luz a los que estaban adentro. Ahora en Cristo Jesús, ¿dónde recibimos la luz? La luz de Él, ¿verdad? Ojos de fe puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Dios ha iluminado nuestras tinieblas, dándonos la luz de la gloria de Dios, brillando en nuestro ser. Con ojos de fe en Cristo Jesús vemos la luz de la gloria de Dios iluminando nuestro ser. ¿Entiendes? El arca tenía una ventana donde entró en la luz. Nosotros sí debemos tener los ojos puestos en Jesús y recibir la luz de la gloria de Dios que está solamente en Él. La Biblia dice que si nuestro evangelio está escondido a los que se pierden, a los incrédulos. Porque como Dios dijo en el principio cuando creó el mundo, y dijo sea la luz y fue la luz, Dios ha mandado, ha iluminado y mandado la luz del evangelio para iluminar nuestro ser y darnos la luz de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, el arca también tenía una sola puerta en su lado. Y nos dice que cuando ya fue terminado, Dios dijo a Noé, entra tú y tu familia en el arca, con los animales que Dios había traído. Y Dios cerró la puerta. Y el arca estaba ya sentado por un tiempo con la puerta cerrada. Hasta que vino el diluvio. Yo creo que la gente estaba riendo, estaban burlando. Pero vino el día cuando Dios mandó el agua sobre la tierra. Y nos dice en el año 600 de la vida de Noé, en el mes de Iuno, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Esa agua subió y subió y subió hasta la montaña más alta. Y no había lugar que no estaba cubierto con agua. Pero el arca fue un éxito. Porque flotaba, ¿verdad? No se hundió. En la salvación solo tenemos un arca. El arca es Cristo. Hay una sola puerta para entrar. Cristo dijo, yo soy la puerta. Yo soy la vida, el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay una sola puerta, no hay dos o tres. Cristo es la puerta para entrar. El llamamiento de Dios en su gracia es para entrar en el arca. Y cuando la puerta está cerrada, nadie más entrará. Y solo les espera
el juicio y el castigo de Dios. Es lo que merecemos todos, ¿verdad? Pero sabemos que la salvación que Cristo cumplió por nosotros en la cruz fue un éxito, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo lo sabemos? Él murió, pero no quedó en la tumba, se resucitó. Él fue justificado por medio de la resurrección. La resurrección declara la justicia de Cristo Jesús. Lo que Él cumplió a favor de su pueblo fue suficiente para satisfacer todo lo que demanda la justicia divina. El Señor Jesucristo fue ofrecido delante del Padre para satisfacer lo que demanda el Padre y su justicia divina, para que Dios sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesucristo. Y no hay misericordia aparte de esa justicia que cumplió Cristo a favor de los que Padre había escogido. Los que creen que van a ser salvos por la misericordia de Dios, por otro camino, no hay otro camino, no hay otra puerta, no hay otra entrada. Y mientras que ya está escuchando el Evangelio, mientras que está oyendo el Evangelio, tal vez Dios está hablando al corazón, mostrándole su gracia, diciendo, entra tú y toda su casa en el arca. Él nos llama por el Evangelio. Él nos llama. Y venimos con fe, confiando en Cristo. En Cristo somos seguros porque el juicio y la condenación no puede tocar a nosotros, sino cayó sobre Cristo. Y Cristo resucitó. Y ese Jesús, este hombre, está sobre el trono de Dios. Y vive para siempre para interceder por nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos. Ese fue un mensaje corto. No cubrí todos los... Hay muchas enseñanzas en esto. Pero yo solo quería tener algo corto para que piense usted en el pacto de la gracia que está en Cristo Jesús. Este pacto de la gracia es lo que Él cumplió a favor nuestro. Y solo hay salvación en este pacto de gracia que Cristo cumplió. En la semana próxima vamos a tener la cena del Señor para recordar el pacto que Cristo cumplió por nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos.